esta linda musiquita estamos iniciando este primer bloque de este espacio que tenemos los sábados desde aquí de Catamarca, compartiendo con un matecito con ustedes en esta tarde de sábado. Bueno, queremos presentarle una de las devociones tan importantes que tenemos aquí en Argentina, una devoción que creció mucho en los últimos años, un lugar de peregrinación donde tanta gente llega a visitar a la Virgen, a encontrarse con María, que nos referimos a un lugar donde hay un gran santuario allí en la provincia de Buenos Aires. Nos referimos a la localidad de San Nicolás de los Arroyos, allí donde se venera a la Virgen del Rosario de San Nicolás. Esta hermosa imagen que hay también, un hermoso santuario, pero especialmente un lugar especial porque ha sido un lugar donde María se ha manifestado, ha hecho presencia y bueno, por tanto, tanta gente viaja para peregrinar hacia ese lugar, tierra de María. Decimos que allí donde está la Virgen Santísima se hace tierra de María. Bueno, les queremos contar que desde los orígenes de la parroquia de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, allí en la provincia de Buenos Aires, está a unos un poquito más de 200 kilómetros ahí de la capital federal, a orillas del río Paraná, dice que existió allí una profunda devoción a la Santísima Virgen, honrada bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, siendo ella la primera patrona del curato de los Arroyos. En el año 1884 se inauguró lo que sería la parroquia actual de San Nicolás de Bari, el templo dedicado a San Nicolás de Bari, y para dicha oportunidad fue donada una hermosa imagen de la Virgen del Rosario que fue traída desde Roma, donde el Papa León XIII la bendijo con una especial bendición para la feligresía de San Nicolás. En esos años se había creado en la parroquia la Cofradía del Rosario y se celebraba anualmente esta fiesta de la Virgen con su correspondiente novena preparatoria. Ya en nuestros días, el 25 de septiembre de 1983, en la ciudad de San Nicolás, se comienza a asistir a un hecho de características particulares. Una sencilla mujer llamada Gladys de Mota, esposa y madre de dos hijas, que solamente había podido cursar el cuarto grado y sin conocimientos teológicos ni bíblicos, manifiesta ver y oír a la Santísima Virgen. Más tarde descubre que la Virgen se le aparece como la Virgen del Rosario, cuya imagen estaba, dice, relegada al campanario por su deterioro. Contando un poquito más de la situación esta de las apariciones. Dice que María, en esta fecha del 25 de septiembre del año 83, como suele hacer ella, dice, como suele traer esa sorpresa que ella nos trae nuestra vida de cristianos, dice que a la mañana de ese día, a esta convecina de la ciudad, a Gladys Quiroga de Mota, tuvo o vivió una experiencia única y mística con la Virgen María del Rosario, que le cambió la vida, por supuesto, de la familia, de la comunidad y por supuesto de toda la iglesia argentina, ¿no? Porque se hizo un lugar de presencia de la Virgen. De esto ya ha pasado más de 37 años y teniendo presente que ella era una mujer sencilla, humilde y que tenía el rosario entre sus manos, en el momento que comenzaba a orar allí en su habitación, en la habitación de su casa, tuvo esta manifestación en la que se le apareció la Virgen del Rosario. La imagen le hizo un gesto para que se acerque y le dijo: cerca tuyo quiero estar, el agua es una bendición, soy la patrona de este lugar y me harán un santuario, cumplid mi palabra. La mujer quedó anestesiada. Ella no había completado la primaria, como habíamos dicho, era limitada tal vez en sus expresiones, poco o nada sabía de teología, especialmente pensando en esto de hacer teología, ¿no? Pero era una persona de fe que les había inculcado a sus hijas lo que el Señor y la Virgen son capaces de dar. Ahora ella lo experimentaba en primera persona, en carne propia. Lo suyo era la fe en Dios y en la Virgen. Desde ese día, en 1983, recibió muchos mensajes más. Los escribía al dictado de la Virgen, fueron estudiados por teólogos de varios países. Todos llegaron a la conclusión que era imposible que los haya escrito alguien que, como Gladys, solo fue escolarizada hasta cuarto grado. Además, existió otra situación que convocó mucha atención. Gladys comunicó que tuvo una visión de un templo y brindó varias precisiones arquitectónicas que, según ella, habían sido señaladas por la Virgen, incluido el predio para el templo conocido como el Campito. En 1985, el municipio donó a la diócesis de San Nicolás el predio y el 13 de octubre de 1987 comenzó la primera etapa de la construcción del santuario donde se entronizó la imagen de María del Rosario. En 1990 comenzó la segunda etapa y siguieron así varias más. Finalmente, en el año 2014, se terminó la construcción del templo que cobija a la Virgen del Rosario de San Nicolás. Todos estos años, cada 25 de septiembre, una gran multitud se moviliza desde distintos lugares del país y del Cono Sur para rezar en el templo construido allí en el Campito. La historicización de fe es fuerte y muy movilizadora para todos los que llegan a este lugar en estas festividades del 25 de septiembre para honrar a la Madre de San Nicolás. Bueno, quería compartir también con ustedes esta linda canción que es Un Gato, que está realizada por Peteco Carabajal y Anabela Soch, que hemos comenzado a escuchar cuando nos introducíamos en este momentito, ¿no es cierto?, en este primer bloque donde damos a conocer esta devoción tan conocida, tan grande, dedicada a la Virgen del Rosario de San Nicolás. Vamos a escuchar entonces esta linda música, esta linda canción que le dedican a María de San Nicolás.
Madre de todas las madres, Virgen de San Nicolás. Madre de todas las madres, Virgen de San Nicolás. Llegaré para pedirte por mi corazón en paz. Llegaré para pedirte por mi corazón en paz. Virgencita, por favor, no te olvides de mi fe. Una promesa yo te cumpliré. Se hace cerca el 25, nos vamos a preparar. Al abrirse las compuertas la vamos a saludar. Iré con la procesión caminando hasta el altar. En el santuario te voy a encontrar. Flores que se van abriendo septiembre con su esplendor. Nos abraza en primavera con su manto y su color. Y me acercaré a tus pies, me emocionará el temblor. Madre de San Nicolás, desde todos los rincones te venimos a adorar. Sé que me vas a cuidar, que siempre me puedes ver desde tu cielo guiar. más. Te imploro por ese amor. Traje su nombre y su foto en tu honor. El campito es tierra santa, rincón de tu aparición. Los mensajes revelaron los sonidos de tu voz. Somos peregrinos hoy y venimos a cantar.
Muy bien, qué linda música, qué linda canción, y expresa todo un poco la historia de la Virgen Santísima. Bueno, hay algún detalle por ahí, me dirán, pero ahí habla de adorar a la Virgen. Bueno, sí sabemos, a veces, por supuesto, los cantantes, los que hacen por ahí la letra, no tienen una teología hecha, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que no adoramos a la Virgen, sino que veneramos a María. Es un culto de dulía o de hiperdulía, como se dice a la Virgen, y no de latría, que es propio de adorar a Dios. Pero más allá de eso, es preciosa la letra, nos recuerda un poquito de la historia, del lugar, y de los tantos peregrinos y devotos que llegan para celebrar a María de San Nicolás, ¿no? Allí en la localidad de San Nicolás de los Arroyos. Bueno, para cerrar este bloque vamos a ir al testimonio de quienes sirven en este lugar hermoso, en este santuario. En principio nos va a hablar el padre Luis Prieto, que es quien está a cargo hoy del santuario, contándonos un poquito de las experiencias, de esta experiencia de estar en este lugar dedicado a María, donde tantos peregrinos llegan para estar con ella, ¿no? Y también nos ha enviado otro testimonio de un servidor de allí, también de este santuario bellísimo, de esta advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. Así que vamos a ir a escuchar entonces estos mensajes que nos han enviado. Le agradezco un montón al Padre Luis. Y bueno, luego de estos mensajes vamos a ir a esta primera pausa, para cerrar este bloque tan lindo que hemos compartido en honor a la Virgen de San Nicolás, del Rosario de San Nicolás, allí en la localidad de San Nicolás de Tres Arroyos.
Hola, queridos hermanos, bueno, soy el Padre Luis Prieto, rector del Santuario de María del Rosario de San Nicolás, y quería compartirle con ustedes, esta experiencia mariana, ¿no? Realmente que vivimos cada año y en estos tiempos de pandemia aquí en el santuario, ¿no? Realmente la fe de cada uno de los peregrinos, ¿no? De la gente necesitada en estos tiempos de la presencia de María y la presencia de Jesús, bueno, recorren, ¿no? A sus santuarios en las distintas partes del país, ¿no? Buscando su socorro, su protección. Aquí María del Rosario, como lo sabemos, bueno, viene realmente gente de todo el país, ¿no? A buscar el sacramento de la reconciliación, a buscar ese encuentro en la mirada materna de María, ¿no? Para sentir el cobijo como lo expresan ellos, ¿no? En cada momento, ¿no? Y en cada encuentro personal que uno tiene. Esta experiencia de estar en un santuario realmente es muy rica, ¿no? Porque nos acerca al corazón de cada una de las personas, nos acerca a los hogares, las realidades, sus dolores, sus sufrimientos, y así también uno podrá volcarlos en nuestra oración, podrá volcarlos también en la Eucaristía, ¿no? Cuando rezamos por todas las intenciones de los penitentes. Las experiencias fuertes que hemos vivido, ¿no? Cada 25 de septiembre, 24 de la noche, en la previa, preparando la jornada, los 25 de mayo y cada jornada del 25, a una hora, ¿no? Que, bueno, es menos el movimiento, pero que llegan peregrinos de todas partes a querer, bueno, buscar eso, esa fortaleza en estos tiempos, como les decía, ¿no? El refugio de María. Quería compartirles esta pequeña experiencia e invitarlos, ¿no? A visitar este santuario, sentirse cobijados por el amor de Jesús y de María, poner en ellos, nuestras esperanzas, ¿no? Nuestros desvelos y así poder seguir caminando, ¿no? Más que nunca necesitamos ahora esta presencia cercana del Señor en nuestras vidas, ¿no? Para sentirnos refugiados. María aquí en San Nicolás nos abre su corazón, nos abre su casa y nos invita, ¿no? Ante todo a reconciliarnos, que ese es el gran signo aquí en San Nicolás, ¿no? La experiencia de la reconciliación, ¿eh? Poder acercarnos, poder pedir perdón para volver a comenzar, volver a caminar. A veces, como dice el Papa Francisco, ¿no? Con heridas, ¿no? Porque cada santuario es un hospital de campaña, ¿no? Donde se llegan realmente los heridos del alma, ¿no? Los heridos del corazón. Que María los bendiga aquí desde este santuario de San Nicolás, el corazón de la Madre, bueno, dispuesto y abierto, ¿no? A cada uno de sus hijos que quieren venir a visitarla. Que Dios los bendiga.
Me llamo Sebastián y pertenezco al Santuario de María del Rosario de San Nicolás. El amor a la Virgen me ha sido transmitido por mis padres, por mis abuelos, por toda mi familia desde chico. Desde chico hemos peregrinado a la Basílica de Luján y junto con mi familia hemos recorrido otros santuarios marianos en nuestro país. Con el acontecimiento de San Nicolás, tengo como el regalo de ser partícipe desde el comienzo. Si pienso un poco para atrás, me recuerdo en algunas novenas haber venido a rezar la novena con mi mamá a lo que era el campito. También acompañar a la Virgen en las procesiones desde la catedral hasta de lo que hoy es el campito. La Madre ha estado siempre presente en mi vida. Tanto compartiéndole mis alegrías, mis tristezas o mi pensamiento. Siempre me he sentido muy amado por la Virgen. Hoy, en el lugar que me toca, en este santuario de María del Rosario de San Nicolás, me toca recibir en su casa, en esa casa donde ella quiere recibir a todos sus hijos, y donde su presencia no va a desaparecer jamás. Hoy me toca recibir y cuidar su casa y recibir a tantos peregrinos, tantos curas peregrinos que llegan hasta acá. Y he tratado en todos estos años de devolver un poco de ese amor que siento que la Virgen tiene hacia mí. No en grandes cosas, sino en un pequeño gesto o en una acción concreta. Bueno, la Virgen es madre y la madre se pone contenta cuando sus hijos la visitan. Así que los pongo a todos bajo el manto de la Virgen y que ella nos lleve a Jesús.
Preparar, al abrirse las compuertas la vamos. a saludar. Iré con la procesión caminando hasta el altar.
En el santuario te voy a encontrar.
Flores que se van abriendo septiembre con su esplendor.
Nos abraza en primavera con su manto y su color. Y me acercaré a tus pies, me emocionará el temblor. Cuando te pida un milagro de amor.
Desde todos los rincones te venimos a adorar. Virgencita del Rosario, madre de San Nicolás. Desde todos los rincones te venimos a adorar. Sé que me vas a cuidar, que siempre me puedes ver.
Desde tu cielo guiando mis pies.
Gente buscando consuelo viene.
Tomar agua bendita como bautizándose. Y tengo un secreto más, te imploro por ese amor. Traje su nombre y su foto en tu honor.
El campito es tierra santa, rincón de tu aparición.
Los mensajes revelaron los sonidos de tu voz. Somos peregrinos hoy y venimos a cantar.
Bienaventurado San José, que te consagraste por amor, como casto esposo de María y custodio del Redentor. Tú eres el modelo en nuestra vida, como esposo y padre proveedor, como fiel custodio en valentía, como protector y buen pastor. Quiero consagrarme a Cristo por medio de tu intercesión. Padre San José, enséñame tu amor.
Qué linda canción, bueno, qué hermosa canción que escuchamos del grupo Jeseb. Creo que es mexicano, si no me equivoco, este grupo. Bueno, han salido muchas canciones lindas dedicadas a San José. Como ustedes saben, nosotros queremos en este segundo bloque, también este año queremos hablar de San José, porque es un año dedicado. El Papa Francisco ha querido que dediquemos un año a la figura de San José, ha declarado el año de San José como patrono universal de la Iglesia, ¿no? Como patrono de la Iglesia universal, al cumplirse 150 aniversarios de esta declaración que se realizara como patrono de San José. Bueno, creo que es oportuno que podamos reflexionar sobre su persona, sobre la figura de San José, el papel que ha cumplido también ese proyecto de salvación, ¿no? Acompañándola a María, acompañando de manera especial a Jesús, al Salvador, pudiendo cumplir una tarea, una función muy importante en su vida, como papá de Jesús. Y bueno, el Papa nos regaló esta carta donde hermosamente va definiendo la figura de San José. Por supuesto que tiene toda una base en la Escritura, es decir, apela mucho a la Escritura el Papa Francisco, aunque no se dice mucho de San José en las Escrituras, bueno, las palabras que se dicen para definirlo, creo que tienen una fuerte, tienen un peso muy fuerte a la hora de pensar en lo que ha sido su persona, ¿no? A veces no hay que decir mucho para que haya profundidad en las palabras con las que se dicen y especialmente cómo se lo define a San José. Uno de los títulos que el Papa Francisco le da en este documento, y que es muy lindo que lo podamos compartir en este sábado, en esta tarde de sábado, aquí tomando un matecito con ustedes. La semana pasada hablábamos de Padre amado. En este caso, hablamos de José como Padre en la ternura. Fíjense que dice que Jesús aprendió a vivir o descubrió la ternura aquí en la tierra, ¿no? Con la presencia de José. Evidentemente que Jesús conoce la ternura de Dios eterno, ¿no? Del Dios eterno, pero en San José pudo vivirla, experimentarla en la persona, como persona humana, en su presencia, acompañándolo día a día, junto a María. Y por eso el Papa dirá allí que como, Jesús vio la ternura de Dios en José como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes le teman, citando al Salmo, ¿no? Al Salmo 103. Bueno, y entonces esta experiencia que tiene Jesús de la ternura de José. A veces podemos entender, yo pienso que la ternura está como atribuida, a veces puede ser al rol de la mamá, de la mujer, ¿no? Pero en verdad que la ternura es algo que se manifiesta en la persona, en toda persona puede sentir ternura y experimentar ternura por otra persona, ¿no? Y asimismo sentir la ternura de otra persona, ¿no? Que creo que es importante que podamos reflexionarlo, cómo vivimos nosotros la ternura, ¿no? Si aprendemos a tener una mirada de ternura hacia los demás, ¿no? Como Dios lo hace con nosotros. Dice, la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Bueno, ¿qué tendrá que ver esto de las debilidades con la ternura? Bueno, sigamos en este pensamiento. Mire que dice, muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestras debilidades. Miren qué interesante, ¿no? Es decir, Dios nos mira con ternura en nuestras debilidades, en nuestras fragilidades. Allí se manifiesta la ternura de Dios. Dice, el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu saca la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala, el juicio que hacemos de los demás, son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Miren qué interesante este pensamiento, ¿no? ¿No será que a veces cuando juzgamos al otro nos falta experimentar la ternura de Dios? ¿No hemos sido conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, donde allí se manifiesta la ternura de Dios? Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente a través del sacramento de la reconciliación. Qué lindo que en este tiempo, ya iniciando esta Semana Santa, ya estamos en el sábado, ya esta tarde se celebra la Misa de Ramos en muchos lugares, empezamos esta Semana Santa. Qué lindo que podamos experimentar eso, ¿no? La ternura de Dios pasando por el sacramento de la reconciliación, por la confesión, como decimos habitualmente, ¿no? Poder experimentar la ternura de Dios para que después también nosotros podamos ser con los demás misericordiosos, podamos tener una mirada de ternura. Dice, la verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Qué lindo pensar esta parábola en este tiempo de la Semana Santa para experimentar esa misericordia infinita de Dios manifestada en su Hijo Jesús. También a través, dice, de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además, creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia, y será la mirada de esa ternura, la mirada de la misericordia. Bueno, qué lindo pensar en todo esto, ¿no? Creo que entonces la figura de José, podemos descubrir que también a veces tenemos que asumir nuestros miedos, nuestras fragilidades, nuestra debilidad, bueno, como lo habrá experimentado José también en esos primeros momentos, y también cuando tenía que llevarlo a Jesús de un lado a otro, a María, por los peligros que iban pasando. Qué oportuno pensar todo esto en la figura de José, pero también poder proyectarlo hacia nuestra vida. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestras fragilidades? ¿Cuál es nuestra debilidad? Esto también que nos habla, ¿no?, que a veces en las tormentas de la vida no tengamos miedo de darle el timón a Dios, que Él sea que maneje o que nos lleve o que nos guíe, nos oriente en nuestra vida. Qué difícil a veces cuando queremos tener todo bajo control, ¿no? Eso nos, a veces, cuánto agotamiento produce cuando queremos tener todo bajo control, agotamiento mental, espiritual, ¿no? Por eso tenemos que aprender a dejar en manos de Dios muchas de las situaciones de nuestra vida que nos toca, ¿no? Y sobre todo a tener una mirada, como decían, esa mirada de ternura con la que Dios nos mira, y así podamos también nosotros tener esa mirada de ternura para con los demás. Bueno, le pidamos esta gracia en este día en que vamos conociendo un poquito más de esta figura de San José. Los invito a que vayamos a la pausa, la pausa musical, y así podamos venir con el último bloque de este espacio que tenemos desde aquí, desde Catamarca. Yo con un matecito acompañándolos en esta tarde hermosa en la que estamos dando inicio ya prácticamente a esta Semana Santa. Vamos entonces a la pausita musical.
San José.
naciste, mamerto de la ascensión. Hoy celebramos tu beatificación. Desde niño pequeño fue grande tu corazón y te animaste a seguir los pasos del Señor.
Con esta música estamos dando inicio a este tercer bloque que, como sabemos, está dedicado a Fray Mamerto Esquiú. Escuchemos qué linda la letra. Miren, miren, escuchen esa letra.
Sentiste la pasión por la misión, como buen pastor del pueblo de Dios. Como dijiste un día, sin patria no hay libertad. Ruega por la Argentina que podamos juntos avanzar. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.
Bien, muy pegadiza, ¿no es cierto? La estrofa esta, este es el estribillo, como le llaman, es para que lo aprendamos, es para que lo tengamos presente, porque esta es la canción oficial de esta beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que vamos a tener, Dios mediante, después de mitad de año. Todavía estamos esperando esa fecha concreta que nos van a decir desde Santa Sede. Ustedes saben que el 13 de marzo iba a ser la beatificación, pero debido a la situación que vivimos de pandemia, se hacía muy complejo, muy complicado, incluso para venir el enviado, el legado del papal. Siempre el Papa envía a alguien para que se pueda realizar esta beatificación, que es la lectura de un decreto donde allí la Iglesia determina, establece que la vida de esta persona es la de un beato, además del milagro, ese milagro reconocido aquí en la provincia de Tucumán, de esta niña que milagrosamente recuperó su salud. Bueno, todo esto tuvo que ver para que hoy podamos estar ya hablando del futuro beato Fray Mamerto Esquiú, y que con ustedes queremos un poco animar a conocer más la vida, el pensamiento, la vida propia, también su talla espiritual, digamos así, un hombre enteramente de Dios, ¿no? Y entonces por eso queremos ir compartiendo sábado a sábado un poquito de esta figura, de esta persona que va a ser beatificada, de este obispo de Córdoba, que va a ser beatificado, si Dios mediante, como les digo, después de mitad de año. Y quien nos ayuda para ir conociendo un poco la figura de Fray Mamerto Esquiú es el fraile que tenemos aquí en Catamarca, que está aquí en el convento de Catamarca, Pablo Rearte, Fray Pablo Rearte. Él va leyendo, ha ido leyendo durante su vida, además de ser de origen catamarqueño. Pablo, toda su vida ha leído, le ha apasionado, le ha interesado saber sobre la vida de Fray Mamerto Esquiú. De hecho, aquí él, siendo jovencito, pudo ya participar así como joven en el convento, allí junto con los franciscanos, y así nació también su vocación y la pasión por conocerlo a Fray Mamerto Esquiú y, por supuesto, a San Francisco. Por eso es un franciscano, ¿no? Por eso se hizo franciscano. Bueno, compartir un poquito de todo esto que hace a esta beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Y hoy Fray Pablo nos va a compartir un pensamiento sobre Fray Mamerto, sobre el ámbito de la política. Creo que es una realidad muy importante en la vida de los hombres, y creo que en esto Fray Mamerto Esquiú es un claro referente, da un testimonio muy profundo con su vida, de un hombre que le interesó la política, que le interesó la construcción de este país en aquella época, ¿no? De muchos conflictos, de muchas situaciones que hacían difícil por ahí la unidad nacional. Yo quería citar, antes de que vayamos al pensamiento que nos va a compartir Fray Pablo, la última carta encíclica de Francisco, bueno, después de anterior, digámoslo, a lo de San José, que compartíamos en el bloque anterior, esta carta que es Fratelli Tutti, que es sobre la fraternidad y la amistad social, y donde habla especialmente sobre el hecho de la política. Nos dice así, miren, los políticos están llamados a preocuparse de la fragilidad, de la fragilidad de los pueblos y de las personas. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del descarte. En el bloque anterior hablamos de la ternura de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan de esto que se manifestaba en la fragilidad? Fíjense que es un pensamiento que vuelve en Francisco, ¿no? Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad. El político es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con mirada amplia, realista y pragmática, aún más allá de su propio país. Las mayores angustias de un político no deberían ser causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente los fenómenos de la exclusión social y economía con sus tristes consecuencias de trata de seres humanos, comercio de órganos, tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, el tráfico de drogas, de armas, terrorismo y crimen internacional organizado. Miren qué interesante lo que nos dice el Papa acerca de cuáles deberían ser las preocupaciones de los políticos y de la política. Sin duda, situaciones que debemos resolver en esta realidad que nos toca. Bueno, vamos a ir entonces al pensamiento que nos va a regalar hoy sobre Fray Mamerto Esquiú, que nos va a compartir entonces Fray Pablo Reartes, de aquí del convento franciscano aquí en Catamarca. Vamos entonces, y luego, por supuesto, de escucharlo a Pablo, iremos también a una pausita musical para ya cerrar este tercer bloque, y así vamos cerrando también este espacio desde aquí, desde Catamarca.
Fray Mamerto Esquiú y su visión sobre la política. Decía Fray Mamerto Esquiú en el sermón del 25 de mayo de 1856. No fiarse de las solas creaciones políticas, para que busquemos en otra cosa más fundamental que ellas, la estabilidad de nuestros gobiernos y la felicidad común. No pongas tu pie jamás en el terreno de la política. Los patriotas fieles deben desaparecer de los puntos visibles del edificio y meterse en los secretos del cimiento, e ir oscura y paulatinamente preparando mejor porvenir, como quiera que sea lejano, a la desventurada República Argentina. En un artículo publicado en el periódico El Ambato, en Catamarca, titulado Mis convicciones, principios en que se fundan, Fray Mamerto afirmaba: me entrometo en la sala de representantes porque el pueblo me llamó y obedecí su voz. Es que acostumbro a servir a mis semejantes allí en la sala como en el confesionario, en las casas de los ricos como en la pobre cabaña. No puede ambicionarse aquello en que no se gana más que la injusticia de los unos y el olvido de los otros, y a veces las prevenciones de entre ambos. En su época y actualmente uno se pregunta, ¿cómo elegir a un político? ¿Qué condiciones debería cumplir? Con motivo de la organización constitucional de Catamarca, Fray Mamerto Esquiú tuvo oportunidad de presidir la junta electoral que eligió los diputados. En la sesión del 26 de septiembre de 1854, fijó unos criterios sobre las cualidades o requisitos que deben reunir quienes representan al pueblo. Fray Mamerto decía: deben ser elegidos aquellos ciudadanos dotados de saber, honradez, firmeza y patriotismo, que sean capaces de discernir con lucidez, distinguir lo justo y lo bueno, no flaquear ante las amenazas de la tiranía o despotismo, o ante la seducción de la demagogia y sacrificar las afecciones privadas en obras del bien común. Con este pensamiento de Fray Mamerto, en estos criterios del humilde franciscano, tendríamos que repensar justamente a la hora de elegir nuestros representantes, ¿no? ¿Qué criterios, qué condiciones deben tener? Paz y bien.